Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, queridos oyentes de Voces del Mundo. Este programa de política internacional que conduce Telma Luzzani y acompañamos al aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Tenemos un gran equipo de producción, operación técnica y redes. Buscamos decir lo que otros callan y dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Antes que nada, voy a saludar al colega y amigo Patricio Porta. ¿Cómo estás, Pato?
¿Cómo estás, Mer? ¿Todo bien?
Bien. Hoy vamos a estar conversando sobre lo que ya se conoce como Vacuna Gate, un escándalo de vacunación secreta de altos funcionarios en Perú. Realmente, diría, bochornoso, en un país que está siendo golpeado por la segunda ola de coronavirus y conocer estas revelaciones. Y también vamos a hablar sobre Italia, después de todas esas negociaciones para formar gobierno, hoy de un discurso Mario Draghi, los lineamientos que quiere tener en esta nueva administración en Italia, pero previamente tanto el Senado como hoy, como mañana en diputados, van a votar a este nuevo gabinete.
Sí, así es. Y bueno, de hecho vamos a tener dos entrevistas en ese sentido, así que invitamos a los oyentes a que se sumen, a que escuchen el programa y a que nos contacten también. A través de Facebook nos pueden buscar por Voces del Mundo, en Twitter en @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden dejarnos un mensaje al contestador de la radio al 5275-0770, un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770. Pueden mandarnos un mail con alguna sugerencia, alguna pregunta a radio.mundo@sputniknews.com. Y bueno, saben que tanto este como todos los programas de Voces del Mundo también los pueden volver a escuchar en la página de Sputnik, en mundo.sputniknews.com.
Vamos a ir a dar una vuelta por las principales noticias de hoy en el mundo.
Vamos.
Noticias hoy en el mundo.
En Ecuador, el expresidente Gustavo Noboa murió ayer, martes 16 de febrero, a los 83 años en Miami, Estados Unidos, donde estaba internado después de haber sido sometido a una cirugía por un tumor en el cerebro. El fallecimiento de Noboa fue anunciado en Twitter por Alberto Dajik, ex vicepresidente de Ecuador y amigo personal del exmandatario. Dajik, además, es ahora consultor económico del gobierno de Lenín Moreno. Abogado y docente, tataranieto del también presidente Diego Noboa, Gustavo Noboa fue vice del presidente Jamil Maguad desde agosto de 1998. Quedó a cargo del gobierno el 22 de enero de 2000, cuando el Congreso declaró cesante a Maguad tras un golpe de Estado en el que habían asumido fugazmente la presidencia el coronel Lucio Gutiérrez y el general Carlos Mendoza. Noboa completó el periodo hasta el 15 de enero de 2003, cuando lo sucedió Lucio Gutiérrez. Fue el encargado de aplicar la dolarización en Ecuador, que había sido decretada por Maguad ante la grave crisis económica que vivía el país y que incluyó un feriado bancario y el congelamiento de cuentas en marzo del 99, que todavía hoy, más de dos décadas después, se mantiene, y de esta forma el sucre dejó de ser la moneda del país. La medida, ¿no?, la dolarización, logró bajar la inflación y mejorar el PBI, sin embargo, tuvo un fuerte costo social y en términos de soberanía monetaria. Para empezar, cuando se congelaron los depósitos, el dólar cotizaba a 5.000 sucres. Después, el tipo de cambio se multiplicó por 5 cuando se liberó el acceso a las cuentas. Me quedo en Ecuador porque realmente ya la situación es bastante, diría, poco, no está yendo por cauces muy normales, y esta información tiene que ver con las elecciones en ese país. De cara a la segunda vuelta del 11 de abril, el Consejo Nacional Electoral dejó en suspenso el recuento de la votación de la primera vuelta, que había sido pedido por el candidato indigenista Yacu Pérez, que sostiene que hubo fraude para justamente dejarlo fuera del balotaje. Esto decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Si no hay votos a favor ni en contra, ni que dirimir, este pleno del Consejo Nacional Electoral lamentablemente no da respuesta al pedido, ni aprueba ni niega el informe presentado por el área técnica, área jurídica, que ha sido preparada con el apoyo de las áreas técnicas.
En Paraguay, Efraín Alegre, presidente del mayor partido de la oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico, fue liberado y recibido por sus seguidores ayer martes 16 de febrero tras su salida de la dependencia policial de Asunción, donde cumplía prisión preventiva, después de que una jueza revocara esa medida impuesta ante un caso de supuesto falseamiento de facturas de gastos en la campaña electoral de 2018. Esto decía Efraín Alegre.
Y volvimos a vencer hoy, y sabemos que la lucha va a ser dura. Sabemos que tenemos que doblegar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo para cambiar el Paraguay. Sabemos que tenemos que unirnos todos los sectores, más allá de los partidos. La gente decente, vamos a unirnos para vencer a la mafia.
El Ministerio Público imputó a Efraín Alegre por presunta producción de documentos no auténticos que el político denunció como un caso de persecución política. Desde que cobró cuerpo esta imputación, Alegre señaló como instigador al exmandatario del Partido Colorado, Horacio Cartes, y a su mafia, así la denominó, a través del presunto control de la justicia y la fiscalía.
Vamos ahora más lejos, nos vamos a Asia, porque en Myanmar decenas de miles de personas se manifestaron este miércoles de forma pacífica contra el golpe de Estado en una de las mayores manifestaciones de los últimos días. Esto porque justamente la junta militar estuvo señalando a los manifestantes, los acusó de incitar a la violencia. Entonces, bueno, en el día de hoy salieron ya decenas, ya miles, con un mensaje pacífico. Se los vio portando distintas consignas, distintos carteles, como "nunca nos pondremos de rodillas ante las botas de los militares" o "libertad a nuestra líder", en alusión a la jefa del Ejecutivo que fue depuesto y a la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Se produjeron también algunas barricadas, algunos bloqueos de rutas y de calles en la antigua capital, en Yangon, que es además la ciudad más grande del país. En la segunda ciudad más grande, en Mandalay, también miles de personas salieron a las calles, incluidos estudiantes, campesinos y monjes budistas. Por tercera noche consecutiva, además, los militares cortaron el acceso total a Internet. Esto fue durante unas 8 horas y varias redes sociales, como Facebook o Twitter, continúan restringidas porque, claro, los manifestantes se organizan para protestar a través de estas plataformas. Y esto obviamente la Junta lo sabe. Lo llamativo es que el relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, expresó el temor a que realmente en los próximos días se produzca una respuesta violenta a mayor escala, ¿no?, por el tipo de estrategia que pueden estar preparando los militares. Dijo que en el pasado estos movimientos de tropas precedieron a asesinatos, desapariciones y detenciones a gran escala. Tengamos en cuenta que desde el golpe de Estado, el pasado 1 de febrero, aproximadamente unas 450 personas fueron detenidas, incluso Suu Kyi, que permanece bajo arresto domiciliario en la capital, en Naypyidaw. Bueno, esta noticia tiene que ver con la princesa Latifa, que es una de las hijas del emir de Dubái, que intentó huir de los Emiratos Árabes Unidos en 2018 y que ahora aparece acusando nuevamente a su padre de retenerla como rehén y además afirmó que temía por su vida en unos mensajes de video que fueron enviados de forma secreta a sus amigos y que ayer martes fueron difundidos por la cadena británica BBC. «Estoy en una mansión, estoy secuestrada y esta mansión se convirtió en una prisión», dijo Latifa, de 35 años, en un video grabado con un celular, escondida en el baño, por lo que ella contó, porque obviamente está custodiada por policías tanto dentro como fuera de su casa, está controlada, según lo que ella comentó, y sus amigos, que fueron los que enviaron estos videos a la BBC después de haber perdido contacto con Latifa. Ella es una de las hijas de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que es el jefe de Dubái, es el más conocido de los 7 emiratos que forman parte de los Emiratos Árabes Unidos, y además es primer ministro y vicepresidente de esta federación. A pesar de que Al Maktoum se vende como un modernizador, este caso habla a las claras de la situación de muchas mujeres en los Emiratos. En 2018 la princesa había anunciado que quería huir del país a través de un video de YouTube. Dijo que había sido torturada y encarcelada durante 3 años por su padre después de un primer intento de fuga. Esto fue en el 2002, cuando ella era una adolescente. El segundo intento de fuga, el de 2018, resultó fallido después de que la Marina India la retuviera en el velero en el que intentaba escapar y fuera reconducida nuevamente a Dubái. Hubo mucha polémica un par de años atrás porque la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, que fue expresidenta de Irlanda, describió a Latifa en su momento como una mujer con problemas después de reunirse personalmente con ella. Y ahora afirmó que había sido engañada por la familia de la princesa y que realmente habría que prestar atención a este caso. De hecho, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, dijo que le gustaría tener pruebas de que la princesa Latifa está viva y en buen estado de salud.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
En Perú lo titulan Vacuna Gate porque 487 personas, entre ellas muchos altos funcionarios, recibieron la vacuna del laboratorio chino Sinopharm de forma secreta. O sea, la opinión pública se enteró de esta revelación que impactó en el gobierno de Francisco Sagasti, porque ya hubo 2 renuncias de la ministra de Salud, Pilar Massetti, y de la canciller Elizabeth Astete. Y además está en el ojo de la tormenta el expresidente Martín Vizcarra. Para hablar sobre este tema, en un contexto además de segunda ola de la pandemia de coronavirus, estoy en comunicación con Carlos Adriansen, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo aquí desde Lima, Perú. Un saludo a todos tus radioyentes también.
Decía esto, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo este escándalo, ¿no? Que comenzó siendo la información de que se había recibido la dosis Martín Vizcarra, pero se fue agrandando y ahora es centro de una investigación.
Sí, no, a ver, para poner en contexto un poco a las personas que escuchan Voces del Mundo, es así, ¿no? Lo que se ha descubierto hace 2 días es que hay una lista de 487 personas, como bien dijiste vos, que han recibido dosis de cortesía, podríamos decir, dosis que venían por fuera del estudio clínico que realizó Sinopharm en el Perú, ¿no es cierto? Sinopharm es una empresa china que posee una de las 2 vacunas aprobadas en ese país y que hizo su trabajo de campo en el Perú, entre otros países. Y, de hecho, es la principal empresa que va a vender vacunas al Perú, va a vender 38 millones de dosis de vacunas al Perú en el lapso de este año, ¿no? Ese estudio se realizó el año pasado y fue conducido por una prestigiosa universidad privada, en realidad, con 1.200 personas. Y aparte de las dosis que vinieron para el estudio, el laboratorio envió algo así como 3.200 dosis más que podían ser usadas, que no queda claro si que eran algo así como de libre disponibilidad. Una parte de esas dosis se entregaron, según dice manifiesto la prensa, a la embajada china en el Perú, y las otras dosis, la otra mitad, digamos un poco menos de la mitad, fue utilizada por el director de la investigación, más o menos a su humilde y libre voluntad, ¿no es cierto? Entonces la lista incluye, efectivamente, como tú has señalado, a personas como Martín Vizcarra, su mujer y su hermano, también la ex ministra de Salud de este gobierno, que fue ministra de Salud durante el gobierno de Vizcarra, y con Sagasti, la ex ministra de Relaciones Exteriores, un conjunto de viceministros, embajadores, en fin, gente que estuvo en la negociación de la vacuna, empresarios, lobistas, familiares, en fin, es realmente terrible, digamos, ¿no? Es bien terrible lo que ha sucedido. Yo creo que es una buena radiografía de lo que es una conducta bien común en el Perú, el patrimonialismo, esta idea de entender como de su propiedad algo que no lo es, ¿no? Que es público, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que, si bien hoy día, esa es una gran interrogante, los efectos políticos para el actual gobierno parecen estar contenidos, yo no cerraría el tema. Tú sabes que hemos tenido una enorme crisis política en el último año, hemos tenido 3 presidentes en una semana, ¿no? En noviembre pasado, el Congreso destituyó a Vizcarra por una serie de acusaciones que no han sido probadas, por supuesto. Hasta ahora nombró un presidente que duró 5 días y que fue derrocado por masivas movilizaciones en la calle, y nombró otro presidente que es Sagasti, ¿no? Y que tiene una posición muy débil, realmente, no solamente por los bajos apoyos en el Congreso, sino también por todo el problema que obviamente ha generado la pandemia aquí en el Perú, ¿no? Con que estamos en medio de la segunda ola, con un montón de muertos por día.
Sí, ¿no? Además con la duda de si él no estaba al tanto de esto que pasó, o sea, involucró a funcionarios de su gobierno.
Claro, eso fue al principio, el domingo, o sea, el sábado en la noche cuando empezó a aparecer la información, porque ya lo de Vizcarra, más Vizcarra había dicho que él había sido parte del estudio clínico, no había quedado muy claro eso, y en realidad se demostró después que era una mentira lo que había dicho, ¿no? Por supuesto.
Uh-huh. Lo desmintió la universidad, sí. Además, a Vizcarra.
Sí, lo desmintió la universidad a Vizcarra, y efectivamente cuando uno ve la cartilla de vacunación que mostró él, no es la misma, carece en uno de los elementos claves de la cartilla que se entrega a los que sí participaron en el estudio, ¿no? Pero el problema es que, claro, el sábado en la noche no se sabía la extensión, ¿no? Y de hecho, yo desde el punto de vista político, el problema era cuánto podía afectar eso al gobierno de Sagasti, cuando sabemos que hay una mayoría del Congreso que está interesada o podría tratar de sacarlo del poder, aunque sea en estas circunstancias terribles, ¿no? Yo creo que felizmente eso, por lo menos ahora, está en un segundo plano, ¿no? Se supone que Sagasti, y no hay nadie que diga lo contrario hasta ahora, no sabía que su ministra de Salud y su ministra de Relaciones Exteriores se habían vacunado por fuera del estudio. Y tampoco conocía de estas dosis que andaban dando vueltas por ahí, ¿no? Salvo versión contraria, ¿no? Hoy día eso no existe como versión. Y el gobierno está tratando de impulsar la vacunación que se viene desarrollando, ¿no? Pero en efectos políticos, yo creo que quien ha quedado muy mal parado es Vizcarra, ¿no? Que está postulando, de hecho, al Congreso hoy día para las elecciones de abril, ¿no? Yo creo que ha quedado seriamente dañado, ¿no? Su credibilidad, yo creo que es cercana a cero hoy día, ¿no?
Estoy conversando con Carlos Adriansen, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como decías, estás en Lima, pero actualmente estás realizando un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de San Martín, o sea que también estás viniendo para la Argentina, ¿o es de forma virtual?
No, yo viví 10 años en Argentina, ya el doctorado lo terminé de cursar, sí, pero ya no estoy viviendo en Argentina ya hace un par de años, pero viví 10 años ahí.
Ah, o sea, ya terminaste el doctorado.
Sí, sí, estoy terminando el doctorado, sí, pero viví 10 años ahí entre el 2010 y el 2019, así que conozco mucho el país.
Nuestra idiosincrasia.
Estoy muy al tanto de todo lo que sucede ahí.
Y pensaba en esto que decías de Vizcarra, ¿no? Porque además ya su candidatura surgió bastante de forma contradictoria, ¿no? Porque él está en una lista de Somos Perú, cuyos legisladores votaron su destitución, ¿no? Su salida del gobierno. O sea, ya de movida me parece como, ya me hace ruido esa candidatura con semejantes aliados.
No, sí, lo que queda claro es que cuando buscó la candidatura estaba buscando acceder a la inmunidad que da el Parlamento. y que no le importó, efectivamente, como tú dices, la lista en la que va, es una lista de gente porque votó a favor de su destitución, con un candidato presidencial que proviene del fujimorismo y que, o sea, sifoneó parte de la crisis que tuvo el país, digamos, en los últimos años. Y eso ya indicaba, yo creo, que él estaba buscando protegerse frente a eventuales acusaciones posteriores, ¿no? Que tienen que ver con denuncias de corrupción, pero también ahora con lo de la vacuna, que seguramente yo creo que el Congreso actual va a terminar inhabilitándolo políticamente, ¿no? De hecho, se ha formado una comisión investigadora el día de hoy que va a llevar a cabo eso, y yo me imagino que tanto Vizcarra como las exministras y todo el personal del Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores que participaron de manera irregular en este proceso de vacunación van a terminar inhabilitados para ejercer la función pública, ¿no?
Esa que va a ser una consecuencia. A través de un juicio político.
Así es, sí, sí, sí. Uh-huh. El Congreso dispone de esas facultades, ¿no? Yo me imagino que Vizcarra, más allá de si es que logra acceder a una curul ahora en abril, yo creo que es muy probable que terminen inhabilitados políticamente. Si no es por el Congreso actual, será por el Congreso de abril. Y ese es un tema, creo yo, si me permites, que es importante mencionar, es que, dada la actual situación y dada la fragilidad del gobierno, si se logra demostrar que existen conexiones sustantivas con el actual gobierno de Sagasti, es decir, o sea, si es que avanza más la cuestión esta de que se descubre que hay más gente metida en esa lista y llega más cerca del gobierno de Sagasti, yo pondría en serias dudas la estabilidad del gobierno, su permanencia e incluso las elecciones de abril. Porque es cierto que yo creo que una parte del Congreso actual apuesta por la postergación de las elecciones, ¿no? Dado sus malas posibilidades electorales, ¿no? Entonces, sí creo que, más allá del problema ético y yo creo que la desazón generalizada que causan noticias como esta, hay un problema político que tiene que ver con el panorama electoral y con las posibilidades y con la pregunta de quién va a ejercer el gobierno en este país con tanta turbulencia política, ¿no? Vi que tu programa de hoy también tiene un tema sobre Italia, y creo que Italia es también un sistema político en algún sentido muy parecido al peruano, ¿no? Con una inestabilidad enorme y con cíclicas crisis políticas, ¿no?
Sin duda. Sí, las diferencias de que por el sistema parlamentario, ¿no?, de Italia, bueno, y también por su especificidad, es que hay recurrentes crisis, y en este caso diría que sí, que es fuerte el Congreso en Perú, pero también estamos hablando de un gobierno presidencialista, ¿no? Y a propósito de las elecciones, ya de cara, digamos, pensando en que no se van a postergar el 11 de abril, pero bueno, está todo un poquito abierto. El que lidera los sondeos es el ex arquero Forsyth, George Forsyth,
sí,
y segunda en intención de votos es la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, ¿es correcto? Este era uno de los últimos sondeos que se conocieron.
Sí, en realidad, a ver, el fin de semana salieron dos sondeos importantes, el domingo de Ipsos Apoyo y hoy día el de Datum, que marcan una tendencia, o sea, un cambio, yo creo que importante, que ambas encuestadoras registran en la misma dirección, que es que Forsyth, que efectivamente es un ex arquero de un equipo muy popular en Perú, ha bajado dos puntos y que en realidad su distancia, o sea, más de dos puntos, en realidad su distancia como primero en el pelotón se ha achicado mucho y está muy cerca, está con 11% ahora, para que veas, o sea, el nivel de fragmentación política que existe en el país, con 11% uno puede ser primero en la lista de intención de votos. Pero quien ha subido muchísimo es Johnny Lescano, que es un antiguo congresista de Acción Popular, proveniente del sur del país, yo creo con un discurso más, o sea, es un político de un partido con una marca consolidada, ¿no es cierto?, como es Acción Popular, que ha tenido varios presidentes. Un político que combina, yo creo, por un lado, una propuesta de ruptura frente al manejo económico del país, digamos, tirado a la izquierda, mayor participación del Estado, pero con un discurso en términos sociales bastante conservador, ¿no? Lo que creo que es una ecuación que en este país podría ser ganadora. Y Johnny Lescano está hoy en segundo lugar con 9 o 10%, depende de la encuestadora, y efectivamente en tercer lugar ahora sí está la candidata de la izquierda, Verónica Mendoza, que está con 8. O sea, está todo muy pegado, ¿no?
Claro.
Las distancias están dentro del margen.
Quedó desplazada Keiko Fujimori.
Keiko está en un cuarto lugar empatada, digamos, ¿no? También. Pero yo creo que su techo es mucho más bajo, porque su nivel de antivoto es muy alto, ¿no? Tiene un casi 60% de antivoto. Entonces, Verónica Mendoza, por ejemplo, tiene un 12% de antivoto, ¿no? Entonces, ella sí tiene posibilidad de crecer. Yo creo que Lezcano tiene posibilidades de crecer. Yo creo que Forza ahí está muerto, pese a que vaya primero ahora, ¿no? No creo que su campaña... Mientras más se acerque el día de las elecciones, yo creo que más va a caer su intención de voto y no me asombraría que quede un tercer o cuarto lugar. Y es, o sea, si Lezcano se consolida en este mes, yo creo que es un serio candidato pasar a segunda vuelta, habría que ver, ¿no? O también puede ser Verónica Mendoza y Keiko Fujimori está apostando ahí a flotar, digamos. Pero me da la impresión, o sea, está muy abierto todo por ahora. La gente no termina de engancharse en el proceso electoral, obviamente por las circunstancias que se viven en el país, y que pese a que la campaña ya estaría comenzando ahora sí a tomar más velocidad, creo que todo sigue muy abierto, ¿no? Pero es posible que tengamos, por ejemplo, si no es Lezcano o es Mendoza, o sea, uno de los dos probablemente en segunda vuelta disputando una ruptura clara con el manejo de este país, ¿no? Como se ha venido dando.
Sí, por último, estoy conversando con Carlos Adriansen, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En términos políticos, o sea, lo que yo siento es que es un mensaje, lo que ha pasado, ¿no? Esto del escándalo de las vacunas, es un mensaje devastador para la sociedad. Si ya venía muy descreída y escéptica con la clase política, esto es como, no sé, como una especie de remate.
Sí, yo creo que los niveles de indignación que se percibe, no sé, no solamente en las redes sociales, ¿no? Qué sé yo, una de las, para ponerte un ejemplo, ¿no? Una de las personas que está en la lista del Vacunagate tiene un programa de televisión, es una doctora, ¿no? ¿Cierto? Está haciendo su programa de televisión, abre el micrófono en vivo y la gente la llama para decirle que renuncie, ¿no? O sea, porque había recibido una vacuna de manera de por lo bajo, ¿no? Entonces, sí, para mí la indignación de la gente está muy fuerte. Pero no son solamente políticos, ¿no? O sea, está Vizcarra efectivamente, pero el que ha manejado todo esto es un médico de una universidad privada, ¿no? Entonces, para mí hay un problema todavía más serio que tiene que ver con la sociedad peruana, ¿no? Si me permites, ahí. La institución de, no sé cómo se dice ahí en Argentina, ¿no? Pero del tarjetazo, acá se dice la vara, ¿no? O sea, esta cuestión de el uso de los vínculos, de las relaciones personales para obtener beneficios que no se obtendrían de otra forma, ¿no? Eso es una institución en este país que sirve para adelantarte en la fila, que sirve para recibir algo antes que otros, para exceptuarte de ciertas cosas, de cumplir ciertas obligaciones. Entonces yo creo que ese componente sociológico de la sociedad peruana, que es una sociedad altamente jerarquizada, ¿no es cierto?
Claro, como ese privilegio, ¿no? Como una especie de privilegio de la élite.
Claro, exactamente, es un privilegio, o sea, es un privilegio de las élites en plural, sociales, políticas, económicas, que forma parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho, si quieres para ponerlo en términos comparados, ¿no? Con Argentina, yo me acuerdo mucho siempre de este texto de este gran politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, que respondiendo a un texto de Roberto da Mata, que es un brasileño, que se llamaba Usted sabe con quién está hablando, ¿no es cierto? Que era la versión brasileña del texto, donde Brasil es una sociedad también mucho más jerarquizada, la respuesta del texto de O'Donnell sobre la sociedad argentina era, a mí qué mierda me importa, que Argentina, con todos sus temas, es una sociedad plebeya mucho más igualitaria y mucho menos jerarquizada, ¿no? Yo diría que la sociedad peruana, todavía, a la pregunta de usted sabe con quién está hablando, no es la respuesta de O'Donnell, es más cercano al caso brasileño, ¿no?, de esa época. Una sociedad donde inmediatamente quien enuncia eso se pone en una posición de privilegio frente al otro, por más de que sean formalmente iguales, ¿no? La realidad le dice a ese al que es interpelado por esa frase que no son iguales, ¿no? O sea, la desigualdad, claro, en este país es un dato que todos sabemos, o sea, todos sabemos más o menos dónde es nuestro lugar, ¿no? Cosa que en Argentina y en Buenos Aires yo creo que no es así necesariamente, ¿no?
Totalmente, y por eso esto que señalabas se puede entender ese derecho, ¿no?, autoasumido de los que se vacunaron y no debían vacunarse, no era su momento, no era su turno. Así que es como eso es lo que decías, ¿no?, una radiografía de una conducta generalizada, ¿no?
Sí, yo creo que escapa, digamos, de la esfera política, ¿no? Es más un, claro, tema de cómo funciona la sociedad peruana. Uh-huh. Creo que la reacción, o sea, para cerrar con una cosa más optimista, si quieres, creo que la reacción tan violenta, yo creo, y que se ve en estos días en la prensa, en fin, en la sociedad en general, indica que esa situación de privilegios tampoco ya es bien tomada, ¿no? Finalmente, aquí, o sea, ya hay democracia con todos sus problemas. Hace 20 años, hace 50 años se acabó con la reforma agraria, se acabaron los señores feudales, digamos. Entonces algo se mueve, ¿no? O sea, hay una reacción de una sociedad que no está dispuesta a transar con este tipo de conductas de privilegio que son, pues, no son democráticas, ¿no? O sea, pero siguen siendo mayoritarias, o sea, siguen siendo, no sé si mayoritarias, pero sí hegemónicas, ¿no? O sea, yo tengo esperanza, por lo menos, de que este malestar indique que esta sociedad de privilegios se está terminando, ¿no? O está en vías de extinción, espero yo.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias por este panorama tan enriquecedor que nos has dado desde Perú. Muchas gracias, Carlos Adrián Zen, por esta comunicación con Voces del Mundo.
Un gusto, Mercedes, y hasta cualquier momento. Saludos.
Exactamente, hasta otro momento. Hablaba con Carlos Adrián Zen, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, al principio del programa hablábamos sobre Italia, porque el sábado justamente el flamante primer ministro Mario Draghi juramentó el cargo, presentó a su gabinete y hoy está buscando el visto bueno del Senado. Mañana jueves lo va a hacer en la Cámara de Diputados para dar ya luz verde a su gobierno y empezar a gestionar. Pero hay un par de dudas que tenemos respecto, bueno, a cómo va a ser esta relación entre sus nuevos socios, cómo va a poder administrar al mismo tiempo muchos conflictos que tienen que ver con la pandemia, con la crisis económica y también con una coalición tan amplia. Y para eso estamos en comunicación con Federico Larsen. Él es periodista, docente, es experto en política italiana y también es miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Federico, ¿cómo estás? Te saludamos Patricio Porta y Mercedes López San Miguel de Voces del Mundo.
¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme.
Gracias a vos por atendernos, Federico. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con este éxito absoluto que parece haber alcanzado Draghi en la composición del gobierno. ¿Vos cómo explicás la conformación de una alianza tan grande?
A ver, el gobierno Draghi es el fruto en realidad de una serie de maniobras políticas que tienen que ver con una serie de crisis que se dieron durante el segundo gobierno de Giuseppe Conte y que desde mi punto de vista responden a la necesidad de determinados grupos de poder, especialmente aquellos ligados a la famosa Confindustria, ¿no? Que sería la Unión Industrial Italiana, para que se entienda, digamos, aquí en Argentina, que en los últimos años, sobre todo a partir del segundo gobierno de Conte, estuvo bastante recluida con respecto a los espacios de toma de decisión en términos de lo que sucedía con la emergencia sanitaria, por ejemplo. Recordarán ustedes los videos que aquí también en Argentina se hicieron famosos de la Confindustria en Bérgamo, ¿no? En el corazón de la expansión del coronavirus en Italia, llamando a los trabajadores a ir a trabajar, a los industriales a seguir con la producción, y por el otro lado también con una serie de conflictos ligados a la gestión de los fondos extraordinarios que la Unión Europea destinó a Italia. Son más de 240 mil millones de euros que Italia va a gestionar justamente para la recuperación post-COVID. En torno a esos temas se generó un conflicto entre diferentes grupos de interés. El partido político, yo obviamente estoy simplificando para que se entienda, pero el partido político que de alguna manera más está alineado con los intereses de Confindustria se llama Italia Viva, que es el partido del ex primer ministro Matteo Renzi, que es justamente el que desató la crisis que llevó luego, ¿no?, a todo el derrotero que terminó con Draghi. Draghi es la figura de consenso, por más que a nadie le caiga del todo bien, que logra superar la crisis desatada por todas todas estas discusiones alrededor de la gestión de la pandemia, alrededor de la modernización de las instituciones, alrededor de la relación con la Unión Europea. Dentro de todo es el mal menor para todos, y por eso todos estuvieron de alguna manera de acuerdo en dar su confianza, su voto de confianza, como van a ser, como vos bien decías en la introducción, entre hoy y mañana, casi todos los partidos políticos, salvo el de la extrema derecha de Fratelli d'Italia, que tiene una visión mucho más nacionalista, una visión mucho más ligada a otro tipo, ¿no?, de sectores con respecto a Draghi.
Federico, ¿cómo estás?
¿Cómo andás?
Vos decías que Draghi es la figura del consenso, ¿no?, y que se destaca mucho su visión europeísta, ¿no?, cercana a Naciones Unidas. Pero a mí me parece que uno de sus grandes desafíos va a ser poder mantener la cohesión de toda esta, de esta gran alianza que le va a dar su voto, en teoría, si no hay sorpresas entre hoy y mañana. Y pensaba también, digamos, ¿qué ves de distintivo de este gabinete?
A ver, esta mañana el discurso que dio Draghi estaba apuntado directamente a lo que vos decís, es decir, generar un programa que de alguna manera mantenga la coalición unida alrededor de esta idea de gobierno de unidad nacional. En general, el eje fundamental es justamente ese. Estamos en una crisis que es inédita para Italia y estamos ante una oportunidad también inédita. El Recovery Fund, este fondo de la Unión Europea para Italia, es paragonable prácticamente con el Plan Marshall. Es una cantidad de dinero tan exorbitante que realmente puede modificar para siempre la cara de algunos de los sectores o algunas de los ejes de la política italiana. Por eso Draghi se ve como un gestor confiable, inclusive por parte de algunos de los sectores que quizás en su momento inclusive han tenido posiciones muy pero muy duras en contra de Draghi. Me refiero, por ejemplo, a Salvini, Matteo Salvini, la extrema derecha, que va a dar su voto de confianza, que va a apoyar el gobierno Draghi, pero que sin embargo en su momento, cuando Draghi era, por ejemplo, gobernador del Banco de Italia o gobernador del Banco Central Europeo, tuvo posiciones realmente muy pero muy duras. ¿Qué hizo Draghi para lograr efectivamente este tipo de cambio? Bueno, prometió trabajar sobre ejes que interpelan a sectores muy distintos del panorama político italiano. Por ejemplo, quiere trabajar mucho, o por lo menos anuncia que va a trabajar mucho en la conversión medioambiental productiva de Italia, en una transformación tecnológica en términos de energía, en términos de uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la administración pública. Habló también del enorme problema que existe con respecto al empleo de las mujeres en Italia. Hay una serie de datos que salieron en los últimos días que hablan realmente una diferencia, ¿no?, un techo de cristal realmente gigante para las mujeres en Italia, y que se ha convertido ya no en un techo de cristal, sino directamente en un impedimento al empleo con el tema de la pandemia. Es decir, una serie de ejes que interpelan sectores muy distintos adentro de los diferentes partidos, y que en una situación de crisis y de caos institucional a donde no queda otra, efectivamente logró, ¿no?, incentivar el apoyo de sectores tan distintos entre ellos. Hay que ver realmente, porque en Italia también se preguntan lo mismo, ¿eh? Es algo que todo el mundo se está preguntando, si realmente Draghi va a lograr, ¿no?, su cometido, o si en cambio va a ser la enésima crisis política a la cual nos tiene tan acostumbrada la política italiana.
Estamos hablando con Federico Larsen, él es periodista, docente y experto en política italiana. Estaba pensando esto que comentabas, Federico, de lo amplio que es esta coalición, de las diferencias que hay en su interior, pero yendo más concretamente, hoy anunciaron una serie de partidos la creación de un interbloque del Partido Democrático, Libre e Iguales y Cinco Estrellas. Digo, como para contrabalancear un poco lo que es el peso de los partidos más de derecha. A todo esto hay uno de esos partidos de la extrema derecha que quedó afuera, Fratelli d'Italia. Quería ver cuál es esa diferencia respecto a la Liga o incluso el partido de Berlusconi. Digo, ¿por qué ellos aceptaron estar dentro del ejecutivo de Draghi y no este partido más nacionalista, si se quiere? ¿Qué es lo que arreglaron?
Mira, en principio lugares adentro del equipo de los ministros. Giorgia Meloni, que es la dirigente principal de Fratelli d'Italia, desde un principio sostuvo que de esta crisis, que había comenzado justamente con la decisión de Italia Viva de abandonar el gobierno de Giuseppe Conte, había que salir con una solución política, es decir, ir a nuevas elecciones. El presidente de la República, ante la imposibilidad de generar una nueva mayoría estable para formar un nuevo gobierno político, decidió una opción técnica, como se le dice en Italia. Esto ya sucedió hace 10 años con otro Mario, otro economista, con Mario Monti, que también asumió luego de la caída de Berlusconi en el año 2011. Es decir, el presidente de la República le da a un técnico, a una persona ajena al mundo de la política, supuestamente, obviamente, porque siempre estamos hablando de personas con un lineamiento y con una visión muy, pero muy clara. Draghi fue asesor de Goldman Sachs, fue el presidente del Banco Central Europeo en los tiempos de la Troika, ¿no? Y todo lo que sucedió con el gobierno de Grecia y su crisis a principios de la década de hace 10 años. Es decir, hay efectivamente una visión ideológica acerca de qué es lo que hay que hacer. Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia no acompañaron esta decisión del presidente de la República de recostarse sobre un lado presuntamente más técnico, mientras que por su lado, Salvini claramente desde la crisis de gobierno que él mismo generó hace 2 años, está intentando, en 2019, está intentando volver a tener algún tipo de rol adentro del Ejecutivo, sabiendo que la Lega hoy es el partido con mayor intención de voto de todo el panorama político italiano. Y Silvio Berlusconi claramente es un personaje, o Forza Italia, digamos, su partido, es un sector que ve con muy buenos ojos la posibilidad de acercarse, ¿no?, a los bloques de poder europeos, a Bruselas, que es un poco el sector, ¿no?, que representa Mario Draghi con este nuevo gobierno. Entonces, cada uno tiene su propia motivación para moverse hacia Draghi, para generar justamente el apoyo que va a necesitar Draghi para lograr gobernar. Hay que ver, vuelvo a insistir, si todos estos intereses se pueden llegar a contraponer o, sin cambio, pueden efectivamente encauzarse, ¿no?, en una línea política común.
Federico, dentro de estos lineamientos del gobierno de Draghi está el plan de vacunación, teniendo en cuenta que hay mucho debate ante la cepa británica, ¿no?, porque estaría causando un mayor impacto del previsto. Está la reorganización de las escuelas, como en todas partes del mundo, ¿no?, la vuelta a clase, el cómo, y también sobre la mesa impuestos. ¿Esos serían más o menos los ejes?
Exactamente, sí. Hay otro eje que fue prácticamente impuesto por el sector mayoritario del Movimiento 5 Estrellas, que tiene que ver con la creación de un nuevo Ministerio de Innovación Tecnológica y de Innovación Medioambiental, sobre el cual también en su discurso Draghi hizo realmente mucho hincapié. Pero efectivamente, la cuestión fiscal es una de las cuestiones históricas en Italia. Italia es un país a donde la presión fiscal no es de las más altas de la Unión Europea, pero sí tiene una cantidad de impuestos diversificados realmente muy, pero muy alta. Todos los gobiernos que han llegado al poder en los últimos 20 años prometieron efectivamente una reforma fiscal que simplificara el sistema de pago de impuestos, y siendo Draghi un personaje que viene justamente de aquel sector que definió la política económica europea de los últimos 10 años, claramente se le da una confianza particular para poder enfrentar este tipo de problemáticas. Y la otra, sí, el plan de vacunación. El tema de la vacunación y de cómo enfrentar lo que queda, digamos, de la lucha contra el coronavirus, que es realmente bastante en todo el mundo, pero en el caso de Italia probablemente sea aún más complicado, fue uno de los temas que dividió también las aguas adentro de la coalición de gobierno precedente. Sí, recordemos que lo que fue el gobierno Conte estaba conformado por esos 3 partidos que formaron este interbloque del cual hablaba Patricio recién, ¿no? Liberi Uguali, Movimiento 5 Stelle y el Partido Democrático. Y que el Movimiento 5 Stelle tiene una componente antivacuna, una componente movimentista muy, pero muy ligada a las teorías del complot. De hecho, de ahí es que surge el movimiento 5 Stelle a principios de los 2000, que de alguna manera hizo bastante difícil generar un plan de vacunación institucionalizado que al final vio la luz bajo el gobierno de Conte, pero que seguramente Draghi va a tener que retocar, ¿no? Y eso también fue uno de los motivos por los cuales un sector importante del movimiento 5 Stelle rompió con el partido y muy probablemente vaya a tener algún tipo de participación en la vida política italiana en los próximos meses.
Bueno, por lo pronto resta ver qué dice el Senado y la Cámara de Diputados y cómo empieza a andar el gobierno de Mario Draghi. Federico, te agradecemos mucho esta comunicación y será hasta otro momento.
Claramente, cuando ustedes digan, aquí estamos. Muchísimas gracias.
Abrazo grande. Hablábamos con Federico Larsen, periodista, experto en política italiana y miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Interesante lo que señalaba Federico Larsen, ¿no?, sobre las series de crisis que ha habido en Italia y esta oportunidad de un gobierno de unidad. Es el desafío que tiene el primer ministro Mario Draghi, que, como él decía, como el analista decía, fue una figura de consenso en estas circunstancias, ¿no?, en plena pandemia y en plena necesidad de acelerar la vacunación y las medidas sanitarias. Y con Carlos Adriansen hablamos de Perú, con este escándalo de las vacunas secretas, decían vacunas de cortesía, ese lugar de privilegio, ¿no?, que no sueltan las élites, y que además creen que las cuestiones de derecho para todos y público le hacen un uso privado y que trasciende la política. Además, Adriansen habló de la fragilidad del gobierno de Francisco Sagasti. Bueno, Pato, nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo. En la operación técnica, Flavio Blanco, en la producción, Patricio Porta y Franco Luzzani, en redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Mañana a las 14, quédense en Radio Cooperativa y por Sputnik con otro programa de Voces del Mundo. Que tengan buena tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.